Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El ministro de Fomento se la tiene jurada a los controladores aéreos. Se la tiene jurada por el dineral que le cuesta a su departamento pagar sus sueldos. Seguro que en las últimas semanas se lo han oído decir muchas veces, porque está haciendo mucha pedagogía con este asunto para ganar adeptos a su causa. La última esta misma mañana, en el Foro Económico 5 Días.
Situando el salario medio de los controladores en torno a 200.000 euros, podríamos reducir el déficit y bajar las tasas de navegación aérea. Aún así seguirían cobrando 3 veces más que un médico de la paz, que un juez, y 2,5 veces más que el ministro que les habla.
La semana pasada José Blanco puso incluso el ejemplo de un controlador aéreo que llegaba a ganar casi 1.000.000 de euros anuales, 965.000 euros al año para ser exactos. Pues bien, ese controlador aéreo es del aeropuerto de Barajas. Según los datos a los que ha tenido acceso la SER, en el aeropuerto madrileño trabajan 140 controladores aéreos que cobran de media 330.000 euros anuales, es decir, 55 millones de pesetas, aunque 14 de ellos, o sea, el 10% de la plantilla, supera incluso el 500.000 de euros al año. El ministro de Fomento ha tocado esta mañana la fibra ciudadana más sensible contra los controladores. Ha dicho que si se rebajaran a 200.000 euros de media los sueldos anuales de los controladores, se podrían rebajar las tasas de los aeropuertos, que por cierto, en el caso de Barajas, son de las más altas de Europa. En unos minutos les vamos a ampliar estos datos sobre los controladores del aeropuerto de Barajas y hablaremos del tema con Rafael Simancas, con el portavoz del PSOE en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados. Después, como todos los martes, tendremos tertulia de políticos, hoy con los representantes de los 3 partidos en la Asamblea. Antes, como siempre, más noticias, tiempo, tráfico. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El gobierno de Esperanza Aguirre respalda las restricciones al empadronamiento de inmigrantes que ha impuesto el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. El vicepresidente Ignacio González ha dicho que el consistorio, gobernado por el PP, cumple la ley y que los requisitos que ha impuesto son para evitar la proliferación de los pisos patera. El defensor del pueblo, que mantiene abierta una investigación de oficio desde ayer, ha reiterado que los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar a todo el que viva en la localidad.
Precisamente el número 2 de Aguirre ha restado importancia a la investigación de la oficina de Enrique Mújica, diciendo que es un mero trámite administrativo. Ignacio González avalaba así las condiciones de acceso al padrón del consistorio de Pedro Royán.
Torrejón está empadronando conforme a la ley y lo único que está garantizando es que se cumplan la protección de los derechos fundamentales de las personas que se quieran empadronar, es decir, que no existan los pisos patera y que fraudulentamente estén metiendo a personas que no pueden vivir en condiciones dignas. Eso es lo único que está haciendo Torrejón.
La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha acusado al Partido Popular de utilizar la inmigración para confrontar. Desde Izquierda Unida, su coordinador general, Gregorio Gordo, ha sido incluso más duro.
Me parece una manifiesta irresponsabilidad y desde luego, como de la única forma que se pueden calificar estas medidas que hagan estos ayuntamientos son de vómitos xenófobos, hechos por gente oportunista y en la que desde luego el Partido Popular tiene mucho que decir, porque dice más bien poco al respecto.
Han escuchado a Ignacio González, que ha hablado en la inauguración de un instituto homeopático a la que ha acudido acompañando a la presidenta Esperanza Aguirre. Allí también ha anunciado el vicepresidente que el gobierno autonómico va a llevar al Ejecutivo Central a los tribunales. Le va a reclamar por vía judicial el dinero que considera que el Estado le adeuda por el aumento de población que se ha producido en la región desde que gobierna Zapatero.
El gobierno de Aguirre tiene ya prácticamente listo el recurso que va a presentar contra el Ejecutivo de Zapatero por no reconocer el aumento de 1.5 millones de madrileños en el modelo de financiación autonómica. La comunidad se queja de que la deuda histórica pendiente se mantiene sin que el gobierno central les haya ofrecido algún tipo de compensación, como si ha hecho, aseguran, con otras comunidades.
Por lo demás, Caja Madrid obtuvo casi un 70% menos de beneficios en 2009. Aún así, ganó 265 millones de euros. El todavía presidente de la entidad, Miguel Blesa, ha presentado esta mañana los resultados de la Caja y se ha referido al que será su sucesor, a Rodrigo Rato. Dice Blesa que le parece un buen candidato y que él se va sin resquemor.
El 28 de enero abandonará su cargo con añoranza, pero sin rencor ni amargura, ha dicho hoy Miguel Blesa. Con Rodrigo Rato ha sido amable, pero no tanto con Díaz Ferrán, el presidente de la patronal y todavía consejero en Caja Madrid. Preguntado por el crédito impagado de 26 millones de euros que tiene el líder de los empresarios con la entidad, el presidente de Caja Madrid decía esto.
No quieren juzgar las circunstancias que llevan a las personas a hacer determinadas cosas porque no me quiero convertir en juez, ¿no? Pero simplemente le digo que ha sido un hecho muy desagradable encontrarnos con un consejero que ha pasado por esta situación y que ha defraudado la confianza del Consejo.
Caja Madrid obtuvo un beneficio de 265 millones de euros en 2009, es un 68,4% menos que en 2008.
La Guardia Civil ha hecho balance esta mañana de las intervenciones de droga en Barajas en 2009. En todo el año pasado, los agentes se incautaron de casi 2.700 kilos de estupefacientes y detuvieron a 658 personas. La sustancia con la que más se trafica sigue siendo la cocaína, pero ha repuntado, atención, también la heroína.
Y es que los alijos de heroína se han incrementado hasta los 29 kilos. Aún así, la cocaína sigue liderando las intervenciones porque un 80% de esos casi 3.000 kilos de droga corresponde a esa sustancia.
Y hablando de tráfico de sustancias, la Policía Nacional ha detenido a 4 personas acusadas de traficar con anabolizantes y hormonas de crecimiento que robaban de un hospital de Madrid. El valor de lo robado superaba el 1,5 millones de euros.
La operación comenzó el pasado mes de noviembre, cuando el personal encargado de la farmacia del hospital 12 de octubre se percató de que anabolizantes, EPO y hormonas de crecimiento estaban desapareciendo de la cámara frigorífica donde se almacenan. La policía montó entonces un dispositivo con este resultado que contaba Nicolás Bustamante, inspector jefe.
Se instala una cámara de seguridad en la cámara frigorífica. Una vez visionadas estas cámaras, se puede observar que cuando se procede a la limpieza de la farmacia, dos mujeres fuerzan la cámara frigorífica y en bolsas de basura pues introducen distintos medicamentos que posteriormente tenemos conocimiento que los sacan al exterior.
Y en el cementerio de la Almudena, los socialistas han homenajeado esta mañana al que fue el primer alcalde de Madrid en democracia, Enrique Tierno Galván, hace 24 años que murió. Un buen acto el que Tomás Gómez ha aprovechado para expresar su apoyo al portavoz municipal David Lucas como candidato al ayuntamiento en las próximas elecciones municipales.
En ese homenaje estaba también Juan Barranco, hoy diputado y el último alcalde socialista de Madrid, que ha apostado por recuperar aquel sentimiento que tenían los madrileños de estar orgullosos de ser de Madrid.
Pues ese sentido de la pertenencia a Madrid, sin exclusión de nadie, ese es el que hay que recuperar ante los nacionalismos soberanistas y separadores cada vez más radicales, o ante los nacionalismos chelis a los que nos tiene acostumbrado Esperanza Aguirre y esta casposa derecha que tenemos en Madrid.
Y a las 7:13 vamos a ver cómo está el tráfico, como cada tarde. Empezamos primero por las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la M40 entre Hortaleza y el este de la Peineta. También hay dificultades en la A6 en Pozuelo de Alarcón, circulando en ambos sentidos. En la carretera de Extremadura, en sentido salida en la zona de Alcorcón. En la carretera de Barcelona, en Alcalá, en sentido salida en Torrejón de Ardoz y entre Canillejas y la M30. En la carretera de Andalucía, la variante de la M40 y en la de Burgos, en su último tramo, en la Cuesta de los Dominicos.
Y en Madrid capital, ¿cómo va la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues la mayor actividad se localiza sobre todo en la calle 30, con tráfico de la punta que se reparte con mucha lentitud al paso por el puente de los franceses y la franja de la Casa de Campo y también desde la zona de entrada por el nudo de Manoteras hasta el puente de Ventas. En el interior, la circulación bastante más tranquila. Eso sí, parece que se incrementa algo más en los últimos minutos en la Gran Vía, en sentido Plaza de España, y hay también una circulación algo más intensa en tramos céntricos del Paseo de la Castellana.
En cuanto al tiempo, mañana va a dejar de llover, pero la pausa de las lluvias va a durar poco, porque para el fin de semana se anuncia otra vez mal tiempo. Flores y Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. La poca lluvia que pueda quedar durante el último tramo de esta jornada es toda la que vamos a tener hasta el fin de semana en la Comunidad de Madrid, porque el tiempo tiende a estabilizarse gracias a las altas presiones y a la ausencia de frentes o de nubosidad de importancia que pueda pasar por el centro de la península. Además, las temperaturas a mediodía van a subir. De madrugada continuarán siendo muy altas. En la ciudad, por ejemplo, tendremos valores por encima de los 5 o 8 grados en todos los barrios, y es muy probable que en el resto de la comunidad no haya heladas de importancia. Además, las máximas van a superar los 12-14 grados a primera hora de la tarde. Tiempo, por tanto, bastante tranquilo durante los próximos días. Las lluvias cesan hasta por lo menos el sábado por la tarde.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte. 89.6 FM. Pase lo que pase. Cadena Ser.
Alcobendas celebra las fiestas de su patrona, la Virgen de la Paz. Ven a escuchar el pregón de Luis Aragonés el viernes 22 a las 6 de la tarde desde la Plaza del Pueblo. Fiestas Virgen de la Paz. Todo el programa en alcobendas.org. Acompáñanos. Alcobendas, un modelo de ciudad.
La Espiga de Oro sigue conservando el verdadero y auténtico sabor de sus panes, pasteles, tartas y toda clase de bollería. Los mejores desayunos, tapas y raciones. Restaurante La Espiga de Oro, donde sus menús y comidas caseras son un placer. Tu pastelería, cafetería, restaurante y prensa se llama La Espiga de Oro. Paseo de la Chopera 337, Manuel de Falla 89 y Largo Caballero 6 en Alcobendas, y en San Sebastián de los Reyes, Sacramento 12.
Alcobendas celebra las fiestas de su patrona, la Virgen de la Paz. Ven a escuchar los cuentos de piratas pacíficos en las mediatecas. Jueves 21 en la Mediateca Anabel Segura. Sábado 23 en la Mediateca Pablo Iglesias. Necesaria inscripción previa. Fiestas Virgen de la Paz. Todo el programa en alcobendas.org. Acompáñanos. Alcobendas, un modelo de ciudad.
Autocares Amfif, una organización al servicio de la empresa y sus trabajadores. Traslados de trabajadores a medida exclusivo para cada empresa. Servicio de transporte interempresas AICA entre casco urbano y estaciones de Renfe y Metro y los polígonos industriales de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y zona de oficinas del Arroyo de la Vega. Sea cual sea su necesidad, consúltenos. Calle Gabriel García Márquez 22, Alcobendas. Teléfono 91-661-7544. En cuestión de autocares, déjese llevar por Sanfín.
La Ventana, Madrid.
Siete y 17, desde que en las últimas semanas han empezado a trascender los sueldos de los controladores aéreos, seguro que más de uno ha pensado que se ha equivocado de profesión en su vida, o que de mayor quiere ser controlador aéreo. A eso habría que añadir que a poder ser, el destino fuera el aeropuerto de Barajas. La cadena SER ha tenido acceso a los datos de los controladores que hay en el aeropuerto madrileño, las horas que trabajan y lo que cobran. Felipe Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. 140 controladores, según datos oficiales, componen la plantilla que trabaja en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Su sueldo medio supera los 330.000 euros, aunque 14 de ellos también han cobrado por encima del medio millón de euros. Se da la circunstancia, además, de que el famoso controlador de los 965.000 euros por año es también de Barajas. También hay un sindicalista que no pisó la torre de control en todo el año pasado y que, sin embargo, se embolsó 540.000 euros. Sabíamos que su productividad era también la más baja de Europa. Lo que no conocíamos es que las tarifas de navegación aérea en ruta son las más altas de Europa y casi un 50% superiores a la media europea. La razón es que el 70% del coste de estas tasas es debido a los salarios de los controladores. Con este panorama, no es de extrañar que el Gobierno central esté tratando de renegociar el convenio colectivo firmado en 1999 con el fin de racionalizar el sector. De esta forma, Miguel Ángel, las aerolíneas tendrían también el margen suficiente para rebajar los precios de los billetes.
Gracias, Felipe. Tenemos al teléfono al portavoz del PSOE en la Comisión de Fomento en el Congreso de los Diputados, Rafael Simancas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Somos conscientes de que para ser controlador aéreo se requiere una cualificación especial, pero tanto para como para cobrar de media 330.000 euros anuales o incluso el triple en algún caso.
Pues desde luego no. Y la mejor prueba la tenemos en nuestro entorno. No hay ningún país, ningún aeropuerto europeo ni del mundo en el que los controladores cobren tantísimo dinero. Los controladores españoles, los controladores de Barajas en concreto, son los que más cobran por menos trabajo, tienen la productividad más baja. Y esto, que ya es un escándalo en sí mismo, que un servidor público tenga sueldos de esta dimensión, tiene el añadido de que resta competitividad a una infraestructura crucial para nuestra sociedad y nuestra economía, como es el aeropuerto. Cada año acumulamos un déficit de cerca de 300 millones de euros en AENA, que es un organismo público, en función del coste salarial de los controladores aéreos. Y además, como muy bien decía su colaborador, el coste extraordinario de los controladores aéreos, de su salario exorbitado, está provocando un incremento de las tasas de navegación aérea que resulta contraproducente para un país y para una región como la nuestra, que da una importancia estratégica a la llegada de turistas. Los turistas que llegan a Madrid pagan más tasas que los que llegan a cualquier otra capital europea en función del sueldo de los controladores. Desde luego, este es un asunto que hay que racionalizar y que hay que resolver. Por eso está el gobierno en ello.
¿Y cómo se ha llegado a esta situación? Porque supongo que esos salarios tan elevados estarán firmados en algún convenio colectivo, ¿no?
Efectivamente, el origen está en un convenio firmado en el año 1999... Nosotros no queremos echar la vista atrás ni responsabilizar a nadie en concreto. Lo que sí queremos es contar con el respaldo de todas las fuerzas políticas, de todas las instituciones, también las madrileñas, por cierto, hago un llamamiento ahora al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid para que el gobierno resuelva esta situación, para que se renegocien las condiciones laborales de estos controladores aéreos, para que no tengamos ese déficit de 300 millones de euros anuales que está gravando la productividad y la competitividad de nuestros aeropuertos, y para que podamos bajar las tasas, para bajar los billetes y que lleguen más turistas. Yo espero que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de Madrid, todos los partidos políticos, estén detrás del gobierno si fracasa la negociación con los controladores aéreos. El gobierno quiere resolverlo por las buenas, negociando con los controladores, racionalizando el sector, llamando a su sentido común. Todos tenemos que colaborar para incrementar la eficiencia, la competitividad, la productividad de nuestros aeropuertos. Pero si no sale la cosa bien por las buenas, valga la redundancia, el gobierno tendrá que actuar, y yo espero que tenga el apoyo de las instituciones madrileñas para ello.
Ya he hablado en varias ocasiones de la productividad de los controladores. ¿Cómo es la semana laboral de un controlador aéreo en el aeropuerto de Barajas? ¿Cuántos días trabajan? ¿Cuántos descansan? ¿Cuántas horas seguidas pueden trabajar como máximo? ¿Cómo es la vida laboral de un controlador aéreo en Barajas?
Por convenio tienen 1.200 horas de trabajo firmadas, anuales. Esto supone que semanalmente trabajan bastante menos que usted, que yo y que cualquier trabajador medio de Madrid. Además, cada par de horas de trabajo le supone un descanso prácticamente equivalente. Tienen un régimen laboral que no cuenta con equiparación en ningún lugar de Europa. Además, ellos regulan su propio trabajo, ellos son los que se organizan el trabajo. De tal manera que los que quieren descansar tienen, desde luego, una gran oportunidad para ello, con un régimen laboral autoatribuido, y los que quieren ganar dinero, pues se adjudican horas extras a mansalva, hasta el punto de que pueden hacer en torno a 1.500 euros diarios de retribución vía horas extraordinarias. Una desmesura que, insisto, no solo supone un escándalo en sí mismo por la cuantía de los sueldos que cobran a fin de cuentas unos servidores públicos, sino que está repercutiendo grave y negativamente sobre la productividad de Barajas y sobre los billetes que pagan los madrileños que viajan, los españoles que viajan y los turistas que tienen que venir a vernos.
Esta mañana decía el ministro José Blanco en el Foro Económico del diario Cinco Días que si se rebajara el sueldo medio de los controladores a 200.000 euros anuales, se podrían rebajar las tasas aeroportuarias. ¿Tienen cuantificado cuál podría ser la rebaja en Barajas si se aplicara esa política?
Sí, se podrían rebajar las tasas aeroportuarias en torno a un 15%. Está muy bien. Piensen ustedes que España es una potencia mundial en términos turísticos. Buena parte de nuestro Producto Interior Bruto, de la actividad de nuestras empresas y de nuestro empleo, depende de la buena marcha de la industria turística. Pero estamos compitiendo muy duramente con países cercanos, algunos del norte de África, como Turquía, o otros del entorno europeo, como Italia o como Francia. Todos ellos tienen tasas aeroportuarias más bajas que nosotros. Las agencias de viajes de todo el mundo pueden tener la tentación de aconsejar a sus clientes viajar a países con tasas de navegación aérea más bajas que las nuestras. Por eso sería muy razonable, en virtud también del objetivo común de reactivar la economía, superar la crisis y generar empleo, que este tema se resolviera satisfactoriamente.
Supongo que serán conscientes de que no será fácil, ¿no?, convencer a los controladores aéreos de que de la noche a la mañana cobren casi la mitad.
Pues no será fácil, con toda seguridad. Hace algún tiempo, creo recordar, salió publicado, un dirigente sindical de este ámbito llegó a presumir de que su sindicato era el único capaz de derrocar gobiernos. En fin, yo espero que no lo intente, pero sé que será duro, será duro. Nuestra confianza, es la confianza del Ministerio de Fomento también, está en la racionalidad y en el sentido común. Estamos en una etapa económica difícil, todos tenemos que poner de nuestra parte, y yo espero de buena fe que el sindicato de controladores, que sus integrantes se sienten en la mesa de negociación y lleguen a un buen acuerdo con el Ministerio de Fomento. El ministro ha establecido los objetivos, rebajar el nivel salarial, no estamos hablando de que pasen a ser 1000 euristas precisamente, estamos hablando de un monto importante, y con eso rebajar las tasas de navegación aérea de una manera significativa. Espero que esto se pueda resolver vía negociación, y si no, desde luego el gobierno está obligado por responsabilidad y por defensa del interés general a actuar.
Rafael Simancas, portavoz del PSOE en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, gracias por atender la llamada a la cadena SER y por sus explicaciones. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
La Ventana, Madrid.